convocatoria muy especial en todas las plazas de las localidades pampeanas a las 19 horas y que tiene que ver con seguir elevando el reclamo por el respeto real hacia los recursos hídricos de nuestra provincia, devolución del río Atuel y también el pleno funcionamiento de los comités de cuenca y las decisiones que tienen que ver con respetar primero los derechos humanos y la, por supuesto, interprovincialidad de los ríos. Ayer hubo una caravana que partió desde Santa Isabel hacia Algarrobo del Águila con una importante participación de distintas organizaciones, ciudadanos, también funcionarios y autoridades a nivel provincial. Y para charlar un poquito sobre esto, estamos en diálogo telefónico con el secretario de Recursos Hídricos, Javier Schlegel. Buenos días, Javier. Aquí Diana y Juan Ignacio, te saludamos. Buenos días, Javier.
Sí, hola, ¿qué tal?
Ahora sí, buen día. Gracias por atendernos.
Gracias por llamar.
Bueno, vemos que las acciones son varias. Han venido publicando también solicitadas desde la Fundación Che de Leubú. Ayer se hizo la caravana, hoy hay manifestaciones también. Y queríamos, en principio, un balance de lo que pasó ayer desde distintas
localidades. Sí, la verdad que hay diferentes acciones en diferentes lugares. Esto es las ONG y el pueblo de La Pampa en sí, preocupado por lo que es el río Atuel, el río Salado y lo que se viene del Colorado. Entonces, la fuchada a través de solicitadas en varios medios, nacionales, regionales, locales, la asamblea a través de esta caravana que se hizo justamente en unión entre Santa Isabel y Algarrobo del Águila, una caravana donde realmente tuvo una gran asistencia, fue emotivo, estuvo Edgar Morisoli leyéndonos un escrito, una carta, realmente muy emotivo y recordando lo que es nuestra lucha respecto a los recursos hídricos provinciales y a la afectación de la región o esta región en la provincia. Y en el día de hoy lo que vamos a tener es en todas las plazas de los pueblos, una congregación en la plaza y visibilizar esto, justamente mostrar cómo la provincia de La Pampa está unida con este reclamo. Aquí en Santa Rosa va a ser a las 7 de la tarde, como en todas las localidades, pero en el caso específico de la capital nos vamos a reunir al frente de la universidad, de la facultad, ahí en la calle Gil. Así que, bueno, esperamos, por supuesto que vamos a concurrir y esperamos esta asistencia del pampeano que nos viene mostrando que está muy preocupado por este tema, porque cada vez que se realizan estos eventos concurre masivamente con un grado de unión entre localidades. El día de ayer había diferentes localidades o muchas localidades presentes en lo que fue una tarde muy calurosa, estábamos hablando de más de 40 grados,
sí.
Y poder ver a todas las personas en el lugar mostrando lo que es o haciendo sentir o valer sus derechos respecto a los recursos hídricos fue realmente muy valioso.
Emocionante seguramente porque también, bueno, hay personas que vienen hace muchas décadas peleando por esto, ¿no?
Sí, realmente, vuelvo a decir, escucharlo de Edgar Morisoli, hablamos de 85 años, un poeta tan reconocido, un luchador de los recursos hídricos, en ese lugar, con ese tiempo, fue realmente son recuerdos que uno va a atesorar, y creo que las personas y digo como pueblo, ¿no? Cada uno en el puente, todos en conjunto, diferentes representantes de diferentes colores políticos, estaban todos en su representación. Creo que marca lo que La Pampa quiere decir. Hoy nos han llamado radios de Bahía Blanca, Mendoza. O sea, evidentemente este conflicto que, como dijo el gobernador, es un problema ya de la Argentina, porque tener en el medio de la Argentina un hueco de aridez, que es lo que se está generando con la ausencia de los ríos, creo que es algo que Nación debería tomarlo con una mayor preponderancia, con una mayor fortaleza, porque la afectación que le hacen al territorio de La Pampa es una provincia que forma parte de una nación, son otras provincias vecinas que nos afectan, y creo que ya llegamos a un punto donde realmente nadie se puede hacer el distraído como se hizo durante mucho tiempo y muchas administraciones nacionales. Creo que aquí nadie se puede hacer el distraído, y creo que sea como un organismo internacional, hasta un organismo internacional se inmiscuya en esto. Evidentemente estamos diciendo, y todos lo están entendiendo, tenemos que tener una resolución favorable para La Pampa, y hoy es hoy y ayer fue un grano más que muestra lo presente, la fortaleza del reclamo.
Buen día, Javier. Juan te saluda.
Buen día, Juan.
Nosotros siempre hablamos, ¿no?, de esta historia del río y de su corte, y también hablamos de las veces que se ha abierto esta compuerta y ha inundado los sectores de los puesteros, ¿no? ¿Cuáles son las obras que se tendrían que hacer en la provincia de La Pampa para que el río no salga de su cauce?
Hay que hacer una obra de canalización de aproximadamente 80, 90 kilómetros, si queremos producir en la zona de Santa Isabel, y luego se podría hacer una presa, una presa para derivar agua y tener agua para producción también, si lo queremos hacer en la zona de Santa Isabel. Las obras en sí, si bien serían varios millones, digamos, a nivel hídrico, sería importante cómo cambia o el nivel de posibilidades de desarrollo que te da luego. Pero en sí el problema no son las obras, las tenemos todas proyectadas, diagramadas, sabemos lo que tenemos que hacer. Aquí el problema es que no tenemos un caudal constante, continuo, y no sabemos qué caudal vamos a tener mañana. Entonces, vos, ante cualquier proyecto o cualquier decisión, la primer variable que vos considerás, o la necesaria por lo menos, para el proyectista, es saber qué caudal vas a tener.
O sea, no se puede empezar antes una obra sin saber el caudal exacto que va a tener.
Claro. No se puede, porque vos suponete que haces una obra de un canal, que en su momento se pensó hacer un canal para llegar hasta la puntilla o la zona de la puntilla y después poder hacer riego. Haces un canal de para capacidad de 10 metros cúbicos por segundo, que serían varios millones. Después lo tenés que mantener y todo lo demás. Y en lugar de venir 10 metros cúbicos, vienen 20. Entonces, afectás la obra y la perdés. O vienen 10 años donde no te mandan agua.
Claro.
Perdés también la obra. Entonces, esto es lo preocupante aquí. Cuando vos proyectás una obra y estás a merced de la naturaleza, hay toda una serie de variables que vos tenés en cuenta para proyectar la presa, pero siempre tenés agua constante y proyectás para qué caudal vas a tener, porque existe toda una serie de diseños para eso. Pero cuando vos tenés una obra obra artificial de la mano del hombre, como tenemos las presas hacia aguas arriba, si vos no la manejás en forma coordinada, producís un desastre ambiental, que es lo que nosotros vemos. Un impacto ambiental regresivo que realmente es inaudito. ¿Por qué? Porque al no tener previsibilidad, a vos te pasan de un caudal cero hasta un caudal 20 o 30, en forma abrupta. Claro. Entonces no tenés manera de vos, aguas abajo, programar qué obra hacer. Esto es lo dañino, y yo te diría hasta maquiavélico, que se produce en nuestro oeste. Que vos, las obras en el mundo, las obras, las presas se producen para regular los ríos, para controlarlos, para que tenga un caudal constante. Pero en el caso nuestro, tenemos obras hechas para destruir el oeste de la provincia de La Pampa. Porque en 10 años te lo cortaron. Y ahora, hace poco, te largaron un caudal, porque querían hacer rafting aguas arriba, te largaron un caudal inconsulto, de más de 20 metros cúbicos por segundo. Entonces inundaste a todos.
Claro.
Esto es lo, y vuelvo a decir, es quizás o retrógrado, maquiavélico, porque realmente uno no entiende cómo se puede llegar a este nivel de violación de los derechos humanos en el tiempo en que vivimos.
Javier, también ha habido, digamos, una pronunciación de la Corte Suprema de Justicia que comunicó a las partes en la causa que se inició por el Comité de Cuenca de Desaguadero, es decir, en lo que tiene que ver con el salado Chaile-Ubú, donde se va a esperar a que se concrete una cumbre de gobernadores convocada para el viernes.
Sí, en este caso creemos que fue adecuado la intervención de la Corte, y no dictando una resolución o un fallo como es que hacen ellos, sino que más que todo se interesó por la cuestión, preguntó a la provincia cómo es esto, cómo es la salinidad que nos entra, el agua y con qué salinidad, cómo funcionan los bañados de la Marga, que le decimos Tapón de Alonso. Entonces se le contó a la Corte con datos técnicos cómo es toda esta cuestión. Y bueno, creo que tener a la Corte interesada en estas cuestiones ambientales también es adecuado o es algo favorable, porque a nadie escapa que el impacto ambiental lo tenemos, y que si logramos mostrar esta causa, que sabemos que es injusta, las personas que lo vean, generalmente te pones del lado de o en contra de los injustos. Así que espero que la Corte Suprema de Justicia en esta cuestión siga estando en el tema, siga preguntando y después acompañe con una resolución favorable a los actores, a la provincia de La Pampa.
Claro, una resolución también en la cual se considere que el primer uso es el agua para consumo humano, después viene para riego y luego para hidroelectricidad, ¿no?
Exactamente. Ustedes fíjense en esta paradójica. Esta mañana hablaba con una radio de Bahía Blanca y ellos me decían que están programando un acueducto de para agua potable para Bahía del Colorado.
Sí.
Entonces yo le decía, sí, pero en Mendoza se está hablando, y en Coirco, el órgano que regula la cuenca, se está hablando de una presa por Tesoro del Viento que está apuntada o vista solo del punto de vista para producir energía. Entonces, si Mendoza ubica una presa por Tesoro del Viento de la manera en que Mendoza se ha manejado hasta ahora con las presas, a Buenos Aires no le va a llegar agua. Y menos van a poder hacer un acueducto para consumo humano.
Claro.
Entonces, claro, les decía, quizás este es el momento de que los actores que quieran defender lo que les pertenece tengan que participar. Ahora es el momento, porque luego de hecha la presa, todos tenemos antecedentes y hemos visto qué sucede y qué se produce. Así que, bueno, esperamos que también con Portezuelo del Viento y con la cuenca del Colorado se tenga en cuenta lo que la provincia de La Pampa manifiesta. Este viernes 23 el gobernador lo va a manifestar en la reunión de gobernadores, y seguiremos con esta temática justamente defendiendo el Colorado también.
Javier, mencionabas al comienzo de la entrevista que te habían llamado de medios de Mendoza. ¿Cuáles son las preguntas que te hacen si tienen algún tipo de si comparten algún tipo de información con la perspectiva de La Pampa?
Es difícil, porque obviamente ellos tienen una manera de pensar que se relaciona más con las teorías de Mendoza. En algunas cuestiones y alguna vez han dado la razón, como lo que fue el convenio del 2008, donde le transmití que bueno, esto fue en diálogos anteriores, pero le transmití que ese convenio fue, o lo que hizo Mendoza, fue una falta de respeto, porque lo firmamos entre las dos provincias. En La Pampa, en cuestión de meses, se aprobó por la legislatura. Mendoza lo tuvo 6 años para después rechazarlo por la legislatura de Mendoza. O sea, fue lisa y llanamente una falta de respeto. En eso dieron la razón, por lo menos el periodista que estaba hablando con uno. Y después tienen toda una serie de teorías que ahí se contrastan con lo que uno le dicen. Pero genera un debate o una discusión, por ejemplo, que el río Atuel no alcanza para las dos provincias, con lo cual es totalmente injusto, porque si fuera cierto que no alcanzara, que no lo es, pero si lo fuera, sería injusto que un río interprovincial, que lo dijo la Corte, lo usaran solo ellos.
Claro.
Aparte de eso...
No puede no alcanzar, además, Javier.
¿Cómo?
Que no puede no alcanzar.
Aparte de eso, que sería injusto si eso fuera así, aparte, sí alcanza. ¿Por qué sí alcanza? Porque ellos riegan con una eficiencia del 28%.
Claro.
Eso es, ¿cómo decirlo? es arcaico, es en ningún lugar evolucionado de riego sucede esto. Uh-huh. Se están regando con eficiencia del 90%. Uh-huh. Evidentemente tampoco, o sea, se termina resumiendo todo a una estructura mental rígida en el cual termina siendo no agua para la pampa por el no mismo. Y uh-huh. esto es lo que hay que romper, o es lo peligroso, lo ideológico, lo mental, lo cerrado. Y pareciera ser, o viene a mi cabeza cuando eso sucede, lo que en algún momento en Alvear se pudo ver en un graffiti que decía: para los pampeanos ni una gota de agua. Uh-huh. Esto es lo peligroso y es lo que produce el daño o nos produce el impacto ambiental que hoy tenemos.
Javier, aparte no es una cuestión de, bueno, en Mendoza se empezó a explotar primero, porque todo el análisis que se hizo con la consultoría de la Universidad Nacional de La Pampa, entre otras cosas, demostró que allí había asentamientos, que había explotaciones, digamos que fue realmente un desastre, digamos, en todo sentido, el corte del río.
Sí, sí, o sea, evidentemente, está bien que Mendoza, o sea, como provincia y en desarrollo hídrico, se desarrollaron primero, ellos tienen la ley de agua de 1884 y la constitución es del 1916. Uh-huh. Tengan una uh-huh. idea de lo que estamos hablando.
Claro, claro.
Tenían primero la ley de agua antes que la constitución.
Mira.
Pero al margen de eso, el río es interprovincial, es compartido entre las dos provincias.
Sí.
Y en La Pampa, a principio de siglo, teníamos todo un desarrollo pujante en la zona.
Claro.
O sea, mataron la posibilidad de desarrollo. Por eso hablamos de la violación del derecho humano uh-huh. al agua.
Sí.
Eso, en ese tiempo, no se tenía la posibilidad que hoy se tiene de visibilizar, de evidenciar, de mostrar lo que se está haciendo. Uh-huh. Directamente se hizo una inversión aguas arriba, que era más fácil hacer las presas en Mendoza. El gobierno nacional lo hizo, en ese momento éramos territorio. Se hicieron y, bueno, y el impacto hoy se produce. Pero el fallo de la Corte, en el primer punto, dice bien claro, el río es interprovincial.
Claro.
Si el río es interprovincial, pertenece a las dos provincias, tenemos que tener agua en la provincia de La Pampa. Uh-huh. Si no, es un paralogismo, si no caemos en un razonamiento falso. Uh-huh. O sea, si no, no se cumple lo que la Corte dijo en el fallo del 87 y aspiramos a que este nuevo fallo que se presentó con la nueva demanda haya un organismo de cuenca, un comité de cuenca que le diga: muchacho, el cupo para La Pampa serán 5, 7, 10 metros cúbicos y eso hay que respetarse.
Claro.
Porque vimos que los convenios que intentamos firmar, porque en el tercer punto del fallo dice que insta a las partes a celebrar acuerdos. Bueno, los acuerdos se intentaron, pero la provincia vecina tiene esta manera de comportarse que es en contra de los intereses de la provincia de La Pampa y de uh-huh. el río y de, yo digo ya, el centro de la Argentina. Digo,
claro.
La región centro de la Argentina, que la están condenando a un desierto, ya si hablamos también del Salado, porque el Salado también el caudal ha disminuido,
uh-huh.
Vemos que quieren condenar a todo un territorio de un país a un desierto por no poder trabajar en conjunto, por no poder ser amplios o compartir.
Uh-huh, totalmente.
Es lo difícil, digamos.
Y qué importante también es el hecho de instalar el tema de la interprovincialidad del diálogo y de los acuerdos, por lo que vemos respecto a Portezuelo del Viento y el Río Colorado. Hay una buena noticia que leíamos hoy y que es que justamente que se aprobó la ley que pone en vigencia el presupuesto del año próximo, donde expresamente se indica que las obras de infraestructura necesitan del acuerdo del Comité de Cuenca Hídrica. Lo que quería preguntarte, Javier, es, de cara a todo lo que se habla respecto de la crisis energética, ¿cómo ves esta tensión, digamos, entre las dos partes, ¿no? Entre la necesidad de generar energía y la necesidad de las provincias que riega el río Colorado de aprovechar ese recurso?
Bueno, una de las... Primero creo que el agua, primero y principal, es para consumo humano.
Uh-huh.
Creo que es por eso he hablado del acueducto de Río Negro, de Bahía Blanca. Y después, si bien se necesita energía en el país, que eso no nos tape las otras prioridades, que son para consumo humano primero uh-huh. y principal, para riego y después para energía.
Uh-huh.
Porque una de las preguntas que me hacían en la radio de Mendoza era por qué nosotros nos oponíamos a Portezuelo si después íbamos a usar la energía de Portezuelo.
Uh-huh.
Porque en las condiciones que propone Mendoza nos oponemos a Portezuelo. Porque seguir haciendo presa y luego la van a usar de manera en que la usan, Claro. Es evidente que también nos van a quitar el río Colorado. Uh-huh. Entonces, esto es lo que hablamos nosotros. ¿Hace uh-huh. falta generar más energía? Sí, pero guarda con el precio o el costo que vamos a pagar. Uh-huh. Que una claro. cuestión no tape la otra, que es mucho más trascendente que el agua esté en los cauces de los ríos. Y esto se puede lograr si es que se trabaja en forma consensuada, se trabaja de acuerdo, se trabaja entre las provincias.
Uh-huh. Javier, muchísimas gracias por este contacto y bueno, por supuesto que vamos a estar realizando un balance de lo que ocurra hoy y seguramente volveremos a llamarte pronto.
Bueno, por mi parte, muchas gracias por permitirme informar y están todos invitados a lo que va a ser hoy un aporte más a esta conciencia hídrica que el pampeano está teniendo.
Muy amable.
Hasta luego.
Hasta prontito. Javier Schlegel, secretario de Recursos Hídricos, nos hizo un lugarcito muy...